Pocas cosas son más contrarias a la naturaleza que la muerte de un hijo. Cualquier otra circunstancia es inferior a este sufrimiento y si se trata además de un joven, pues tanto más. Está en la naturaleza que el padre no sobreviva al hijo. Y se da la circunstancia de que un compañero mío del mundo, Carlos Fresneda, corresponsal en el Reino Unido, en Londres, ha perdido un hijo. Ocurrió hace un año y yo, fíjate, Carlos, no me había enterado. Carlos Fresneda, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hace un año que murió tu hijo. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, él pintaba graffiti, hacía muchas cosas, estaba realmente... Era muy inquieto, ¿no? Y la cosa artística la llevaba de niño. Y yo creo que hoy en día el hacer graffiti casi es un rito iniciático para cualquier chaval de 15, 16 años que tiene un mínimo de inquietudes artísticas. Salir con el rotulador o el spray es casi... Yo incluso después de la muerte he descubierto que muchos de mis amigos me venían y me decían, es que mi hijo hace graffiti. Entonces no es un puñado de vándalos que se dedican...
No, es lo que dices tú, es transgredir una frontera, entrar en un mundo paralelo que es el de ellos, que es la aventura, ¿no? Y claro, en esa época, muchacho sensible y además vinculado en definitiva a un movimiento cultural, porque el graffiti es un movimiento cultural interesante. Pues claro, es que saltan todas las barreras. ¿Y qué pasó?
Bueno, él se fue un domingo, que fue el mismo día que yo volvía de viaje de Irlanda, salió, me dijo yo, con unos amigos, y no sabíamos que ese día salía a pintar. Se juntó con varios amigos en Brixton, en el sur de Londres, y con dos de ellos, bueno, con tres. El cuarto escapó porque vio venir el peligro. Se dedicó a pintar en las vías, y en torno a entre la medianoche y la una de la madrugada, de aquel 18 de junio, pues vino un tren y les golpeó, no les arrolló, les golpeó. Ellos intentaron escapar, tuvimos hasta una especie de juicio donde todo salió un poco más o menos a relucir y vimos cómo habían intentado sobrevivir, pero no lo lograron. No fue, dentro de lo grave y de lo horrible que fue la muerte, parece que quedaron inconscientes y
que bueno, fue un impacto brutal, claro.
Sí, bueno, fue un impacto lateral sobre todo y ellos, vamos, los cuerpos se recuperaron bastante intactos para lo que pudo haber sido, pero quedaron inconscientes y murieron en el acto prácticamente.
Hay una cosa preciosa porque Carlos Fresneda, en un ejercicio, claro, propio de la profesión nuestra, empezó casi inmediatamente a escribir cartas a su hijo, querido Alberto. Y de aquí nace justamente un texto, un libro precioso de la esfera de los libros que se llama Querido Hijo. Y te servía, entiendo.
Sí, para mí escribirle una carta que fue un poco como nació esto, fue una carta que le escribí esa misma semana y la publicamos en El Mundo, que para mí, a mí me volvió a lo que experimenté cuando murió mi gran amigo Julio Anguita Parrado, que era mi mejor amigo y mi colega en Nueva York cuando estábamos allí cuando murió la guerra de Irak. Entonces para mí escribirle la carta...
Hijo además de Anguita, digamos, histórico.
Sí.
Efectivamente también, supongo que eso te habrá unido mucho a Anguita, la pérdida del hijo.
Sí, mucho a él y sobre todo a su madre, Antonia, que era muy cercana a su hijo y de hecho hay un capítulo en este libro dedicado a él, que se llama De Julio a Septiembre, con mención también al 11S, que nos tocó allí en Nueva York. Y bueno, pues es un poco esa sensación que tenía, esa necesidad de contarlo, ¿no? Y la misma sensación la tuve con Alberto, y la sensación fue a más, porque cuanto más le escribía, más escribía por las noches a mano, cuando acababa la jornada de trabajo e intentaba cambiar un poco de chip y me iba saliendo todo esto y digo, voy a seguir contándole cosas.
Es curioso porque esto se repite en la historia. Recuerdo, por ejemplo, Mortal y Rosa, el maravilloso libro de Umbral en la pérdida del hijo. ¿Eh? ¿Cómo dio lugar a una verdadera obra de arte que todavía nos conmueve? Dice, por ejemplo, alguna de las páginas de Carlos Fresneda, me estremece sobre todo ver tus fotos de chaval avispado, sonriente, travieso, pero a veces me cuesta reconocer a ese niño en el adolescente indómito que fuiste, siempre tentando la suerte hasta la noche más oscura. Nada de lo que hubiéramos hecho hubiera servido para evitar la tragedia, eso me decía a mí mismo los primeros días. Ahora no estoy seguro. Tu madre tiene sus remordimientos y yo tengo los míos. Yo tengo tres hijos y una niña acogida y te digo que no hubieseis podido hacer nada. Porque hay un momento en el que hay que respetar la libertad del hijo y cuando es tan impetuoso tiene derecho a hacer su camino. ¿sabes? Es bonito porque me está mostrando Carlos Fresneda en estos momentos la página primera del libro, donde efectivamente hay una cita de Mortal y Rosa de Umbral que dice: tu muerte, hijo, no ha ensombrecido el mundo. Ha sido un apagarse de luz en luz. Y nosotros aquí, ensordecidos de tragedia, heridos de blancura, mortalmente vivos, diciéndote. Sí, es una y otra vez, fíjate, da lugar a literatura, la muerte del hijo, porque es una vena muy verdadera. Es difícil mentir en un libro así, por no decir imposible.
No, no, y Mortal y Rosa es el clarísimo ejemplo, ¿no? Mortal y Rosa fue mi libro de cabecera durante años.
¿En serio?
Yo lo he leído 5 veces y una sexta a sorbos, porque ahora es tan intenso que me duele más todavía, ¿no? Pero es increíble cómo, bueno, yo siempre he admirado mucho a Umbral, pero ese libro, de luego, es tan auténtico.
Es tan auténtico, sí, tan verdadero. Tienes otros dos hijos, Julio y Miguel.
Sí.
¿Cómo ha encajado la familia todo esto? ¿Cómo habéis ido elaborando este año?
Bueno, ha sido duro, sobre todo para Julio, que tiene 15 años, porque dormían juntos y tiene una relación muy estrecha. Miguel ya era un poco independiente, vivía fuera de casa, ahora ha vuelto, tiene 22 años. Y bueno, para Miguel hizo un poco una especie de huida hasta que volvimos a Nueva York todos juntos, que fue donde nacieron, y para él fue una especie de reconciliación con la tragedia. Y Julito, pues lo lleva muy bien para la edad que tiene y con todo lo que ha pasado. Él tiene un grupo de apoyo muy muy bueno de amigos. Y tiene
¿Qué número hacía Alberto?
Era el mediano. O sea, el mediano.
Alberto era el mediano.
El príncipe estronado.
Es siempre el mediano, querido Carlos Fresneda. Siempre el mediano. Claro, no es el mayor, no es el pequeño. Entonces le queda, pues, o cambiar de sexo, que es una opción que también hace el mediano, o transgredir, buscar nuevos horizontes. ¿Tú crees que hablamos poco de la muerte hoy en día, Carlos? Porque yo creo que esta es una de las soledades de una persona que se enfrenta a una pérdida.
Sí, este es el mensaje subliminal del libro, que está bien de este silencio. Quitaron el velo de silencio sobre la muerte y empezar a hablar de ello de una manera natural, no hay por qué esconderla. Y es, escribiendo el libro, que está hablando con muchísimos padres que han pasado por el mismo trance, es una de las cosas que me cuenta todo el mundo, ¿no? Y yo sostengo que lo que hay que hacer es contarlo. O sea, duele contarlo, pero duele más callarlo, sobre todo si te lo comes y el dolor te va engañando por dentro.
Y sobre todo que abres también un camino de acompañamiento. Si alguien nos oye que hubiera experimentado esta pérdida recientemente, ¿tú qué le dirías? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué puedes transmitir? ¿A qué abrazo al oyente?
Yo creo que cada experiencia es muy personal. Hay gente muy introvertida que lo vive de otra manera. Entonces yo no voy a decir a todo el mundo que lo cuente y lo vaya cantando a los cuatro vientos. Yo tampoco he intentado hacer eso. Yo creo que hay siempre un periodo de reflexión que sigue a la tragedia, en la que te quedas un poco dando tumbos y pierdes un poco la sensación de la realidad. Pero a partir de ese momento hay que intentar rehacer la vida, volver poco a poco. Yo creo que también es malo huir. Los cambios radicales tampoco son recomendables en estos momentos. Es volver poco a poco a tu vida y comprobar qué es lo que te sienta bien. Mi mujer, por ejemplo, participó en un grupo de apoyo y le vino muy bien. Después he pasado 2 meses llorando, bastante duros. Yo, pues, lo he interiorizado de otra manera y me ha venido muy bien escribir. Entonces, cada cual tiene que encontrar la fórmula de quitarse, como dice mi propia mujer en el epílogo, que es bastante sentido, que el dolor es como una mala hierba y hay que arrancarla o sacarse la espina poco a poco hasta que deje de doler tanto.
Hasta que solo quede la flor, Carlos Fresneda, porque la belleza de tu hijo es la belleza de tu hijo y eso es un intangible que está ahí. Entonces, bien, para más fácil quizá para el que es cristiano, pues tiene la certeza de la vida de tu hijo en la eternidad, ¿no? Pero en cualquier caso, una constatación, o sea, que es una belleza irrepetible, única, la de este hijo tan, tan atrevido. El libro de Carlos Fresneda sobre Alberto, querido hijo, que es un regalo muy íntimo. Estas cosas hay que cogerlas con respeto, porque son algo más que una novela o que un bestseller o que un libro incluso periodístico. Son una confesión del corazón, como también la de Paco Umbral.
No, es algo que te sale muy dentro. Habituados a la letanía esta del día a día, de tener que escribir todos los días del Brexit, que ha sido mi caso durante estos...
¡Qué desgracia!
De hecho, la entrega del libro fue 3 días después del primer Brexit fallido, con lo cual el estrés era un poco difícil de llevar, pero fue tan terapéutico que al final no me importó, porque esto es lo que realmente me motivaba.
Hay un punto de belleza en esto, no me resisto a preguntártelo antes de despedirte, y es que en definitiva tampoco tu hijo estaba quemando una casa, quiero decir, estaba haciendo lo que es el arte moderno, lo que los chicos jóvenes experimentan como la conexión entre la belleza y su deseo de más allá, ¿no? O sea, él murió, en cierto modo, haciendo algo que le gustaba. ¿Has descubierto tú el graffiti más después de la muerte de Alberto?
Curiosamente, yo dirigí aquí en Madrid la revista Metrópoli para el Mundo y el número 2 era un especial hip hop y graffiti en Madrid, ¿no? Y yo soy de Carabanchel y allí pues el graffiti es muy visible hace mucho tiempo. Y en Nueva York, donde cuando vivimos, hice muchas historias sobre el graffiti. Y era algo que realmente me tentaba. Bueno, y de hecho, bueno, pues en Londres Banksy ha estado constantemente. De hecho, Banksy
es uno de los grandes artistas del graffiti.
Banksy escribió una nota a la madre de uno de los chavales que murió con Alberto, de gratitud y de incitarnos a los padres a que viviéramos tan audazmente como nuestros hijos. Pero también sabiendo otro mensaje del libro para toda la gente que hace graffiti es que mantenga viva su inquietud, pero que no se jueguen la vida, que se lo piensen dos veces, que sigan su camino y mostrando su impulso de mil formas, pero que también se lo piensen un poco antes de lanzarse a las vías del tren.
Sí, es la paradoja, ¿no? Quiero decir, también es un poco la reserva que experimentamos con respecto a uno que hace un 8000 o uno que se sube en una nave espacial y se va a la luna la primera vez pensando que jamás volverá. En fin, son estos tipos que son especiales, que en ocasiones, pues, claro, mueren en el intento, ¿no? Pero que tienen un deseo muy grande en el alma, que no todo el mundo lo tiene con esa potencia. Gracias, Carlos Frasneda, por escribirlo y por venir.
Muchas gracias a vosotros.